Pontón en MBS. Encuentra tu estilo de vida digital.
Creo que nos quedó pendiente el sitio la vez pasada. Creo que no se oyó mi bienvenida, ¿verdad? Todo lo que dije no se oyó nada porque tenía el micrófono muteado porque no lo desmuteé. Amigos, entonces, toma dos. Comenzamos. Bienvenidos cuando son las 2 en punto de hoy, 24 de septiembre, viernes 24 de septiembre. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta estación MBS 102.5. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones aquí en Mariano Escobedo. Tomasini, Carlos Tomasini, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Esto es la radio en vivo, ¿verdad?
Exacto. Sí, toma dos en vivo, no pasa
exacto,
nada.
Exacto, ¿qué tal? Nada. Buenos días, buenas tardes.
Exacto. Tardes ya.
Tardes,
¿no? Porque ya.
Ya
son las 12 con
exacto.
Uno.
Ah, sí, está, exacto, exacto.
Fíjate que me preguntó mi hijo, a ver, ¿qué es eso de AM y PM? No, pues antes meridiano, después meridiano, ¿no? O pasado meridiano, que es pues en la tarde o en la mañana. Y me dice, ¿y cuando son las 12:00? Dije, ah, Caracas, Venezuela, ya me la complicó este compadre. Entonces, pues tuve que googlear. No, me metí a Google y dije, ¿cuándo? O sea, ¿qué es AM o PM?
Cuando son las... el PM, ¿no?
Es M.
Es M todavía.
O sea, las 12:00, bueno, 00:00.
Sí, sí, sí.
Si nos ponemos muy exquisitos.
Exacto, exacto.
La milésima de milésima de segundo, pues ya se convierte en PM. Pero las 12:00 de segundos, ajá, sería la M.
Oh,
es meridiano.
El meridiano, la hora en punto.
Y ya cuando pasa el segundo, ya, wow, es PM.
Ah, mira, ese dato está
entonces,
chido.
Entonces, este programa empieza a las M del día. Con M de...
con M de pontón. Sí, sí.
Con montón.
Con pontón. Exacto. Montón, sí, sí, sí.
Que no lo dirás de broma, pero hay mucha gente, no sé, joven, porque todavía me veo joven, aunque no soy tan joven. Voy a comer a un restaurante y me dice, joven, ¿a qué nombre le pongo la mesa? Ya digo José.
Sí.
Porque digo pontón, montón, montón, montón,
señor montón.
Uf, ya, o sea, nunca sabes.
Sí, sí,
ya,
sí.
José Ortiz, güey, ya. No importa.
Pepe.
Sí, Pepe Pon. No, bueno. En fin, fíjate que te traigo un sitio buenazo que se llama willrobotstakemyjob.com. Está en inglés, ahorita lo tuiteareteamos en @pontonmbs para que lo vean. Y es un sitio que te dice si tu profesión es totalmente reemplazable o qué tanto porcentaje es reemplazable por un robot.
Uh-huh.
Un robot, dícese, no nada más del androide humanoide, uh-huh, que tiene brazos y piernas y camina, ¿no? Uh-huh. O sea, no.
Como estos robots con los que arman en los coches.
Brazos,
¿no?
Robóticos, ah, exacto, sí, sí. Carritos que, uh-huh, tienen ruedas y autómatas que van entregando pizzas, uh-huh, por la, uh-huh, calle, etcétera. Ese tipo son robots, en
sí,
general,
sí,
¿no? Entonces, si te metes a este sitio... me di a la tarea de buscar este sitio. ¿Por qué? Porque no sé si tú has tenido algunas altercados con empleados. De pronto en un mostrador vas a pedir un sándwich, ¿no? En un mostrador, una comida rápida. Y diga, joven, pues quiero un sándwich, pero pues no le ponga, quítele el jamón y póngale dos de queso. No se puede. Ay, chihuahuas, ¿por qué no se puede? Pues porque la máquina no se puede.
Uh-huh.
El sistema me dice no se puede. Güey,
uh-huh,
por eso estoy platicando contigo.
Exacto.
Un humano que tiene el criterio para decirme, ay, pues aquí yo le hago un chanchullo a la máquina,
uh-huh,
y le doy lo que usted quiere, porque a mí me interesa, cliente, que usted esté contento,
uh-huh,
para que regrese, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues tú piensas que tendrán ese criterio. No se puede. Pues la máquina no, el sistema no. Chingo, pues entonces quítate.
Sí, sí.
Y platico con el sistema.
Así es.
Y ya el sistema no me va a pelear.
Yo busco cómo le cobras, ¿no?
¿Cómo le cobro? Ajá, ahí le buscas la. Y si no se puede, pues entonces no me voy a enojar con la máquina. Uh-huh. Sería muy estúpido de mi parte,
uh-huh,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno. Entonces por eso digo, tú eres totalmente reemplazable entonces por una máquina, porque no tienes criterio.
Exacto.
Bueno, me pasó con los. Una vez, no estoy generalizando, pero. Una vez con un guardia de seguridad, de esos de la puerta, ¿no?
Sí,
no,
sí.
Que te dejan pasar, no con los policías, nada. Sino, bueno, también con los policías.
A todos nos ha pasado.
Me pasó ayer, pero bueno, ahorita les cuento. Con un guardia de seguridad. Oiga, joven, pues es que fíjese que no, ya había entrado,
uh-huh,
y ya dejé mis cosas adentro de la oficina, del, uh-huh, establecimiento. y pues tengo que volver a entrar. No puede pasar porque ya no trae o el gafete o su nombre, ya no puede pasar. ¿Pero cómo? O sea, salí por una cosa rápidamente y volví a entrar y no. No puede, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Entonces, el poder que le das, que es muy pequeño, lo utiliza muy grande, ¿no? Bueno, el caso es que bueno, acabamos del chongo, etcétera. Y entonces cuando dices, pues eres reemplazable. Entonces me metí a este sitio que se llama willrobotstakemyjob.com y puse, está en inglés, pero bueno, está muy fácil de entender. Es un poco lo mismo.
Exacto.
Le puse security guard, o sea, guardia de seguridad. Security, le vamos a poner ahorita, ¿no? Security.
Ahorita le está tecleando. Acá en la...
Guard. O sea, guardia de seguridad. Security guard, ahí está. Tú puedes ver aquí en vivo lo estamos haciendo. Voy a poner play. Ay.
Un anuncio,
disculpen ustedes. Ahí está el anuncio, el close. Ahí está, lo cerramos. Eres 84% reemplazable. un security guard, un guardia de seguridad.
Claro, y sobre todo por hoy, todas las cosas que tienes para eso: cámaras, sensores,
puertas que se abren y se cierran automáticamente.
Exactamente, hay un chorro de cosas que puedes tener ahí para eso. Fíjate que ese es un gran tema. Justamente cuando se habla esto de reemplazar a las personas con robots, existe por ahí como un conflicto ético y demás. Y lo que va a pasar es que simplemente van a cambiar las funcionalidades, ¿no?
Pues sí.
Este policía, en vez de estar en la puerta dejándote pasar o no, revisando el gafete, va a estar haciendo otra cosa, a lo mejor operando esto en algún otro lugar, en una central más grande, no lo sé.
Pero aquí la idea es que si no quieres quedarte sin chamba,
exacto,
entonces ten este mindset o este criterio, el criterio humano, que todavía la máquina todavía no llega a ese criterio, pero va a llegar, ¿no? En un momento, en un futuro, el machine learning y todo esto de inteligencia artificial. Pero mientras, si no quieres ser reemplazable, ten este criterio humano de decir, bueno, pues yo soy un humano como tú. Yo sé, si yo me pongo en tu lugar y ser empático, que hemos hablado mucho en este 2020-21, etcétera. Entonces, cuando se hace eso, pues ya dices, ah, ok, entonces sí eres indispensable para la compañía porque tienes este cierto criterio para solucionar, no crear más obstáculos.
De hecho, esas son las cosas que las máquinas nunca van a lograr, ¿no?
Claro.
Este rollo creativo, este rollo de empatía, cosas más filosóficas,
vamos a, la máquina nunca va a lograr. Ahora, ¿qué dices? Vamos a poner diseñador gráfico, ¿no?
Ándale,
a
ver, ejemplo.
¿Cómo es? The graphic designer.
Exactamente, ahí lo está poniendo.
Design...
Mira, lo que le buscas diseño gráfico. Yo trabajé muchos años en un restaurante de hamburguesas hace muchos años.
Ajá.
Y era así de cuando llegaba un cliente y decía, oye, los quiero sin pepinillos. Ajá. Le decías que no, porque el sistema de producción era tan cuadrado para que fuera comida rápida, ajá, que no podías, perdías mucho tiempo si le quitabas los pepinillos a la hamburguesa. Ajá. Entonces, de plano, les decías que no. Eso ya cambió, pero estoy hablando de hace 20 años.
Súper automático. Entonces, exacto, tú hoy, como humano te convertías en un robot.
Exactamente. ¿No? Pero bueno, hoy en día tú tienes, gracias a la tecnología, curiosamente, la posibilidad de quitar los pepinillos y de cobrárselo como sea.
Aparte, jamás personalizable. Porque estamos en esa época, todo personalizable.
Todo es personalizable.
Los coches y todo. Bueno, un diseñador gráfico, 4%.
4%.
O sea,
claro,
son,
es un rollo creativo.
Porque son una cosa creativa.
Exactamente.
Así es. Por ejemplo, un abogado, un lawyer, ¿no?
Y sobre todo hay que cambiar, como dices, el mindset de las personas. Cuando yo digo, no, pues joven, yo de aquí para allá no le hago, ¿no? En las oficinas de gobierno y demás. No, a mí me contrataron para poner este papelito aquí, no lo muevo de para allá.
Y ya, y entonces...
Eso te hace reemplazable completamente.
Es que ser aspiracionista está mal.
Ah, está mal, sí, sí. Eres fifí ser un aspiracionista.
Pero bueno, eso es lo mismo. Mira, un abogado, 5%.
Ah, mira.
Un abogado, pues, tiene que tener un criterio súper amplio.
Claro.
Una mente totalmente, rebuscada.
Imagínate que tengas ahí problemas con la ley y el que te defiende es un robot, ¿no?
Está
¿no? cañón, sí, claro.
Entonces, vamos a poner que, por último, vamos a poner aquí conductor de noticias, ¿ok?
a ver,
reemplazables host news, ¿no? Algo así, vamos a ponerle. News analysis, vamos, es que está en inglés.
Journalist.
Ah, journal. Ah, va, periodista.
Periodista,
journalist.
Vamos a ver.
Vamos a ver qué tal.
A ver.
A ver, aquí está reportero.
Ándale, un reportero.
9%. Todavía vamos a tener chamba. Amigos.
Y todavía hay quien anda pensando en automatizar las noticias y demás.
Pues sí, pero... ya también, ¿eh? Sí. Porque no sé si has visto algunos robots, esos sí son humanoides, que tienen cara y brazos y piernitas y ta. Que ya, no es que lean un prompter, ¿no? O las noticias enfrente de la cámara, porque pues, obviamente son robots y no ven, bueno, a través de las cámaras, pero no es que lean, sino es que ya tienen la información precargada. Pero sí, ya hay conductor de noticias que que es un robot que se ve como humano, sí, sí, y te lee las noticias totalmente objetivas o sujetivas, y ahí manipulables. Pero bueno, ahí lo manipula un humano.
Es lo que iba a decir, sí, ahí, sí, hay todavía una cuestión humana detrás.
Hay atrás que alguien que lo está programando.
Los robots son herramientas para los periodistas, ¿no? O sea, tú utilizas hoy un dron, tú utilizas hoy una computadora como la que tienes, etcétera, para como una herramienta, como una extensión de ti, pero de ahí a que sea el robot el que analiza la noticia y el que la reportea, pues está todavía medio cañón.
Oye, también, por cierto, está buenísimo esto que nos haces llegar de comida de calle en la Ciudad de México.
Ah, Google tiene hoy una iniciativa para hacer un mapa de la comida callejera en la Ciudad de México, los puestitos. Súper interesante, y además lo hacen con una eminencia, un geógrafo de la UNAM que se llama Baruch, no me acuerdo cómo se apellida este investigador, pero ellos tienen una iniciativa para que ustedes, como se hacen con Google Maps y demás, ¿no? Para que ustedes ahora sí que denuncien el puesto de comida que más les gusta, de carnitas, de tacos, etcétera, y ahí en Google
vamos a poner la liga también en @@MBS. Es una liga en donde es un formulario.
Exactamente.
Y te dice que en este formulario vamos a compilar las joyas de comida localizadas en los barrios de México. O sea, todas las garnachas.
Garnacha.
Y los puestos que están de lámina en las esquinas, ¿no? Y entonces, ¿qué puesto de comida quieres compartir? Y te pone una opción múltiple: barbacoa, quesadillas, tamales, chilaquiles, carnitas, uf, qué rico, viernes, sí, ya tenemos hambre, ya casi, ¿no? Y o pones otro. Y después, ya que lo localizaste, justamente estábamos platicando hace unos días con Tamara, Indy y Tamara, de cómo contribuir a Google Maps, ¿no? Con con fotografías y para que los demás puedan descubrir lugares, hoteles, restaurantes, etcétera. Y ahora changarros.
Exacto.
Entonces, esta manera es para contribuir con esta comida callejera de México. Entonces,
existe este geógrafo. Ajá. Ya tiene un mapa en una plataforma similar a la que están haciendo ahorita con los puestos, con puestos de esquites. Entonces, tú te puedes meter y puedes ver los puestos de esquites en donde los puedes probar.
Exacto. Eso está bueno. Y aquí, en el mismo formulario que vamos a poner ahora la liga, ahorita se las mando, en el corte lo subimos, es cómo se llama el puesto y qué es lo que más recomiendas comer en ese puesto.
Así
las
es.
Las quesadillas con salsa verde o la salsa habanera, qué sé yo, pones ahí. Y ya vas colaborando y contribuyendo con esta información para que en Google Maps, cuando tú pongas changarros o restaurantes o lo que sea, te aparezcan, pues hay un puestito aquí de garnachas al lado de ti que está buenísimo y te cuesta tres pesos.
Ya
vi muy ochentero. Sí.
Afuera del metro.
Como 15 pesos la pieza. Sí. Todo por 15.
¿Cuánto cuesta un taco de canasta? Como 5 pesos, ¿no?
Un poquito más.
6 pesos un taco de canasta. Sí.
Y es lo más vara.
Y es lo más vara, sí.
Sí, una quesadilla así grandota y eso, pues de a 12 varos la pieza.
No, ya está como 20, 25 pesos. Sí, te cuesta una queca. Ya. Sí. Y con queso todavía más caro.
Puta, qué hambre. Vamos, corte ya, por favor.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
MBS y la familia Vargas se une a la pena de nuestra gran amiga y colaboradora Dominique Peralta por la muerte de su madre. Esperamos que encuentre pronto consuelo y le mandamos un fuerte abrazo y fortaleza en este difícil momento. Te mandamos nuestro cariño, Dominique. Un abrazo.
Pontón en MBS.
Musiquita de viernes, Life Goes On de Oliver Tree, esta canción de 2021. Y en breve vamos a platicar con Checo Sound de más y más música, porque es viernes de estrenos musicales, sí, ¿cómo no?
Pontón en MBS.
Checo Sound, un placer tenerte por aquí. Somos bien rockeros, ¿eh?
¿Sí?
Sí, el Tomasín.
¿De veras?
Sí.
Porque les traigo unas rolas bien fresas, ¿no? Porque traigo unas cumbias que no sabes. No sé si entonces estoy
un Daddy Yankee.
Está bien. Llega al lugar correcto.
Sí, mira, aquí lo único que no es el reggaetón. No, no va a entrar, ¿eh?
No,
reggaetón,
de plano.
De plano, no.
Creo que qué bueno. Fíjate que también yo siento hay como un gap ahí generacional en el cual ya no conecto.
¿Nos estás diciendo rucos?
Yo sí. O sea, yo entiendo que yo sí ya estoy como
rucos en una etapa queremos en la rock. Que ya...
Ahí te va.
Venga.
Salió la nueva canción de Guns N' Roses.
Stop.
Se llama Hard School.
Bueno, hay otra que se llama Absurd, ¿no?
Absurd fue
el primer sencillo.
Sí, es horrible. Es lo peor, de verdad, o sea, ahí sí es de Guns N' Roses, pues, ¿qué están pensando?
No, déjate, son Guns N' Roses.
De fondo, Hard School. La canción está ponchada. Tiene como un tipito ahí, como una versión como malteada, como fea. Como de esa malteada que ya no la metiste al refrigerador, pero te la querías tomar y ya de pronto es como ajá.
Así toda guanga. Gachísimo. Toda maguanga.
Porque es de la etapa de cuando estaban haciendo Chinese Democracy.
Puta.
Que es el disco solo de Axl Rose.
Hace años, qué güey.
Salió en el 2008, pero se llevó como 10 años haciendo el disco. Sí, por supuesto, pues quedó una basura, porque aparte ya no estaba Slash, ya no estaba Duff, ya no había nadie. O sea, ahí estaba el tipo solo señor que usaba una cosita ahí de Kentucky Fried Chicken.
Exacto, Buckethead. Pero ahorita estamos oyendo la guitarra que estamos oyendo, ¿sí es de Slash?
Es Slash. Si es Slash, es Duffy.
Aquí sí se oye Slash. Sí. Y también se oye a la época de Velvet Revolver.
Sí. Ahora, me sorprende que teniendo ese primer discazo de Velvet Revolver, que no suena, o sea, ¿por qué no hacer una canción así?
Claro.
O sea, que Axl ya no tiene ni los tonos que solía tener en Appetite for Destruction, tiene un tono un poquito más grave, échale ganas.
Ya se nos fue Scott Weiland a otro mundo.
Y ahorita Axl, bueno, entonces sale toda esta canción y se arma todo un proceso ahí de comercialización, porque empieza a decir una fan, que fue un concierto de ellos en Atlantic City, y Axl le invita al backstage, y le dice, no, pues, enséñame algo nuevo que vayan a sacar, le enseña Hard School.
Esta rol.
Y entonces la morra llega y en Twitter pone, acabo de escuchar el nuevo tema de Guns N' Roses, etcétera, etcétera, y ya se vuelve loco todo el mundo. Por supuesto que, o sea, yo no dudo que Axl meta a una chica backstage, pero ya ahorita parece mi tía con Orzuela. De verdad, ¿no? O sea, ya es así de, Axl, ya, de veras, o sea, por favor. Pero bueno, esta es la nueva canción, ¿le pueden subir un poquitito?
A ver, vamos a escuchar.
Vamos a ir.
¡Viernes de rock!
Sí, ¿no? Se siente más Slash.
Se siente más Slash, pero tienes toda la razón diciendo que es una malteada aguada.
¿No?
Sí.
O sea, ¿sabes qué les hace falta? Izzy Stradlin, que era el guitarrista que componía un poquito más.
Rhythmic, sí.
Y le daba como todo el toque de rock and roll, clásico, sí, vaya. Sí, o sea, que sonaba como a los Rolling Stones, pero ponchado. Sí. Eso le daba Izzy Stradlin.
No, pues ya, Guns, ya.
Pues ya, la verdad pero,
¿sabes cuál es la cosa?
Es
que de repente, a lo mejor esto que estamos oyendo se oye como más ochentero, early.
Medio glam,
no sé. Pero a los chavos hoy en día tú les pones un Guns N' Roses noventero, y les gusta.
Y les disfrutan,
sí,
claro.
Les late, pero y regresan a este, ahora sí que dice mi mamá, al ruido.
Sí.
Y como que ya no se oyen chido, ¿no?
Bueno. Bien.
Si ustedes tienen alguna canción para despertarse o están en búsqueda de una, hay un vato que se llama Nathaniel Ratcliffe. And the Night Sweats.
Pero despertarnos en buena onda. O sea,
como buenísima onda. Sí, okay. Sí. Así como para el lunes, así de, híjole, ando como todavía crudón.
Resacadón.
Ajá, como que perdió el Cruz Azul y todavía no lo supero. Una onda por ahí.
Para ponerme de buenas.
Sí. Y ahí te va una canción.
A ver,
el tipo hace como este New Soul, que como tipo Amy Winehouse o así.
Ah, está
y tiene una super voz. Él es Nathaniel Ratcliffe. And the Night Sweats. La canción se llama Love Don't.
A ver, vamos a escuchar un poquitín. Obviamente ya está en todas las plataformas, ¿no?
Ya. Este es de un disco que van a sacar que se llama The Future. Sacaron un primer sencillo que se llama Survivor. Este es el tema. Love Don't. Échele.
Sí.
Para que se despierte la gente.
Buena vibra, ¿no?
Sí.
¿Sabes a qué me ven? ¿Qué vengo? ¿Qué? Luego, como a The Turtles, un poco.
Claro. Sí. Fíjate que trae como mucha... Hay ahorita... Tiene ya como unos... ¿Qué será? Como unos 8 años... Que como que los chavos empezaron a retomar... Los chavos, bueno. Aquí su tío diciéndole...
Los jóvenes.
La chaviza empezó a tomar como este tipo de soul. Y entonces empezaron a hacer música como influenciada con todo este género. Que la verdad es genial. Y tiene una gran producción. Y están tratando de retomar todo esto. Y Nathaniel es un tipazazo que tiene como toda la energía para estar montando este tipo de
soul. Es un estilo como más vintage, ¿no? Más vintage, ahí medio rock retro.
Está chida, ¿eh?
Sí.
Está buena.
Está como buena vibra.
Es muy buena rola. Tiene una canción muy famosa que probablemente hayan escuchado. A ver. Que se llama S.O.B. Sí, a ver si como que me hace el milagro de abrir esta cosa, porque digo, la verdad es que luego se pone un poquito ponqueta, pero déjame te digo mejor entonces la que sigue.
La que sigue
es una canción que puede causar mucha polémica y ya la está causando en algunos fans. Son Coldplay y BTS, la canción se llama My Universe.
La acaban de estrenar esa.
La estrenaron ayer.
Mira, a mí me gusta BTS, o sea, es mi guilty pleasure, así como NSYNC, pero yo soy rockero. Pero Coldplay Híjole. O sea, me gustó mucho lo primero que hacían, pero ya después sí. No tanto y se me hizo muy ya, muy fórmula, no sé.
Tengo la impresión que van correteando que está de moda.
Sí.
Y entonces así
los
como de...
Los primeros dos discos de Coldplay son geniales, sí, son unas joyas.
Es que son muy orgánicos.
Sí, es Scientist, es bueno, ¿dónde viene?
Yellow.
Es el, bueno, Parachute, sí, es el...
Parachute ¿dónde viene primero, Politics? Sí.
Uh-huh. Que esos dos primeros son geniales.
A Rush to the Head.
Y luego también venía el de Viva la Vida, que fue el cuarto, porque el tercero era una porquería también, X and Y.
A ver, está padre.
Sí, chécala.
Ya estamos aquí haciendo la coreografía, amigos. Ya estamos haciendo aquí.
Qué exacto, BTS, ni qué nada.
El bailable, directo para TikTok.
Lo más difícil es ser un éxito. Como tipo la Macarena esta coreografía. Sí, entonces, eso ya. También sigue hablando de un
¿estás poco de acuerdo de que esta rola la van a empezar a usar en TikTok? Si no es que ya.
Sí, por supuesto, ya. Sobre todo por los fans de BTS. O sea, sí, lo Coldplay lo logra.
El BTS Army es tremendo, ¿eh?
No, man, o sea, he tenido amigos, compañeros, así, que los han llegado a criticar y no sabes.
No, hombre,
o sea,
toda
puedes
la
caer
banda.
En el peor bache. Puedes caer en el lugar ese de Puebla donde se hizo el hoyo y te va a ir mejor que caer en la boca de los chavitos que le van que
sí,
son fans
en Twitter
de BTS,
te o cualquier pones un hashtag BTS porque salió una nota de que por ejemplo la marca coreana Samsung hizo sus audífonos, no sé qué, inmediatamente sí porque los amo, sí porque son morados, sí porque, espérate güey, yo nada más puse una nota de que salieron los audífonos.
Fíjate que con BTS a mí no me gusta mucho BTS, pero los admiro mucho como fenómeno social. Estuvieron ahorita en la ONU representando a Corea, ¿no? Entonces creo que como fenómeno social son súper interesantes, ¿no? No soy muy fan de la música, no soy muy fan de la imagen, pero me parece algo súper chido que haya algo como eso en esta época, ¿no?
Hay una cuestión de producción muy grande. Además, detrás de todo lo que es el K-pop, pero yo creo que los estadounidenses son como muy cerrados en cuanto a dejar entrar otro tipo de influencia en su música. Que ya hayan llegado a Estados Unidos, ahorita ya son no nada más ellos, son un buen de bandas que ya están ahí entrando, colaborando. Blackpink, que hizo algo también con Miley Cyrus y también con Lady Gaga. O sea, la verdad es que cuando empiezas a ver cómo se han ido metiendo, o sea, eso no va a parar.
Pues es que empezaron a hablar en inglés.
Sí, cantando en inglés.
Y eso, pues obviamente.
Les abre el mercado enormemente.
Buena rola, me gustó.
Está chida.
Para viernes a las 12:25.
Pero está más
cool.
Tipo Coldplay que BTS, ¿no?
Como lo último de Coldplay.
Sí, puede ser, está más Coldplayano.
Sí. Pero bueno, y una canción de los Auténticos Decadentes con Natalia Lafourcade. Están sacando ellos un disco que se llama ADN.
Tengo dudas,
Que se supone que es como todo lo que los influenció. Ahora entonces resulta que son muy fans de los Tigres del Norte. Pero bueno, pues esta es la canción. Son golpes en el corazón.
A ver, venga.
Con la genial Natalia Lafourcade.
Todos son talentosos, eso sí, pero...
Hijo, es que Natalia es una locura.
Esto está medio surf un poquito, ¿eh?
Sí, trae como una ondilla ahí. O sea, sí le cambia un poquito cuando menos ahí
el género. O sea, me siento en... vamos a la playa un poquito, ¿no?
Como, ¿qué pasará?
En Revolcadero esa tarde.
Sí, una cosa así.
¿Qué onda en Barravieja? ¿Qué onda en Barravieja?
En Barravieja en el 69.
O sea,
Beto Godoy dijo.
Sin embargo, me reclama.
Pues un rock and roll de la época Enrique Guzmán de ese estilo.
Claro. ¿No? Tomando en cuenta que los argentinos son super fans de Enrique Guzmán, de todo ese tipo de rock and roll mexicano. Y bueno, pues ahí
ese
le hacen un
homenaje.
El rock
and roll fresa de los 60 del cine, que allá les llegó mucho por el cine.
Sí. No, bueno, en Perú y Argentina, Enrique Guzmán era Dios. Sí. Así.
Todavía vas por allá y te preguntan por él.
Y por el Chavo del Ocho.
Ese.
Han de pensar que hablamos igual que el Chavo del Ocho ellos.
Y entonces
vamos por la baguette y luego vamos por la pizza.
Hay un tip de viaje. Digo, si ustedes quieren comunicarse o ligar, etcétera, con gente en Sudamérica, apréndanse todos los tips del Chavo del Ocho, todos los datos curiosos y demás. Estoy y eso de te lleva horas de conversación por allá.
Con un brasileiro o una brasileira,
también,
mejor.
Sí. Exacto. También fanaticazos bueno, puedes llegar con RBD, porque acuérdate que
también.
Oye, hablando de RBD, bueno, este programa ya es mega.
Amigas, gracias.
No, pero creo que algo vi de Netflix.
Van a hacer un remake en Netflix. Mañana es el evento, por cierto, de Tudum, que me encanta el nombre de Tudum, que es el sonido que hace Netflix cuando empieza. Esa que se tudum, se llama el evento de fans. Ajá. Y una de las cosas que van a presentar es un remake de RBD.
Híjole, qué cosa tan rara.
Sí, increíble.
Por supuesto no lo va a ver, pero pues es bueno saberlo para tener que tener la conversación, ¿verdad?
Es la nostalgia de los que tienen 30.
Lo que traían ahí en aquel momento. Por último les traigo una canción de Diplo un vato que se llama Damian Lazarus, que tiene una compañía ahí de discos muy importante. Uh-huh. Y otra banda que se llama Jungle, que es un dueto inglés. Buenazo. Son geniales. Sí. Yo los encontré por Noel Gallagher, que los estuvo recomendando desde su primer disco. Y tienen esta canción que se llama Don't Be Afraid, que está bien bonita. Súbale tantito para que baile.
Oye, pero es que tenemos una cápsula que echar contigo.
Ah, perdón, quítenla, porque voy a hablarles.
¿No? ¿O no? ¿Sin cápsula? Ya, sin cápsula. Y la ponemos otro mañana día, en tu programa, sí. ¿Verdad?
Sin otro día con más tiempo.
Después de un sin su, viene una buena decisión, ¿sabías eso?
¿A poco?
Después de un... viene una buena decisión. Sí. No puedo decir al aire a esta hora, pero...
Pero porque afloja, es como si le bajaran las llantas al coche.
Este es Diplo.
Diplo, sí.
Bien, ¿eh?
Es viernes, este chachido.
Por favor, hombre.
Ahora ponme la de Jungle.
Ellos son...
Es la colaboración.
Jungle con Diplo.
¿Sabes la rola de Jungle con la música de Diplo? ¿Cómo está el rollo?
Se supone que Diplo está haciendo aquí está haciendo un remix de Lazarus.
Y lo hace con Jungle,
juntando toda esa maravilla. Wow. Y acaba quedando entonces, super remix.
¿Cómo lo buscamos en Deezer, Spotify y todo?
Diplo. Ahorita está solo como Diplo. Diplo Lazarus. Y ya lo podemos. Y Jungle, escúchenlo, les va a gustar mucho.
Señor, muy bien. Checo Sound, ¿en dónde te podemos escuchar mañana?
Me encuentran en @CheckOutSound en Twitter, en Instagram y en Facebook. Tengo fotos fabulosas donde estoy poniéndole gasolina hacia un carro, así yo en bikini y todo. Me veo muy bien, los buenazo. Espero ahí. Y el día de mañana a las 7 de la noche tengo un programa llamado A-Track. Vamos a estar hablando de los juguetes más caros, de los 30 años, del Blood Sugar Sex Magic, de los Hot Chili Peppers. Del Nevermind también. Del Nevermind que cumple también 30 años. O sea que ya. Sí, bueno, aquí en su resumen de los tíos.
Exacto, en el Chavo Ruque es absoluta. Exacto. ¿No? Eso sí. Vamos a escuchar un poquito de este rol.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
Es viernes musical, ¿no? Seguimos con la música chida. Esta es de Capital Cities, del 2018, pero es buena. La canción se llama Vowels, o sea, vocales, pues. ¿Por qué? Porque van a escuchar las vocales ahorita. Van a ver.
Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
El chef Raúl Lucido, ahora en viernes, porque pues los viernes ya nos vamos a comer, el fin de semana igual vamos a un restaurante, o hacemos una receta, un pastel, tenemos un poco más de tiempo. Y en esta ocasión se nos había quedado ahí pendiente, en el cajón de las ideas, se nos quedó pendiente los edulcorantes, ¿correcto?
Es correcto, Pontón, así es, los edulcorantes que están ahorita tan de moda, ¿no? O sea, bueno... No es que estén tan de moda, simplemente que hoy ya los vemos en muchísimos productos y a veces no sabemos qué es cada cosa, ¿no?
¿Cuál es el bueno? Porque está el del sobre amarillo, el del sobre verde, el del sobre azul, ¿no?
Y el del sobre rosa también.
Ah, el rosa, exacto. O la azúcar refinada como tal, o la moscavada.
Exacto.
Entonces, ¿cuál es el bueno y para qué situación? Porque me imagino, por ejemplo, que el azúcar refinada, la blanca, pues para los pasteles es muy buena, pero pues no el del sobre azul, ¿no? ¿Qué sé yo?
Correcto.
¿Cuál es la buena para cada cosa?
Pues mira, todas esas que vienen en sobrecitos, como tú decías, son derivados de algún producto químico, no son naturales.
Okay.
Y obviamente salieron en la época, pues ahí de los 80s, los 90s, y han ido puliendo como las recetas o los métodos para que sepan dulces sin que tengan un índice glucémico alto. El índice glucémico es la capacidad que tiene un producto de alterar el azúcar en tu sangre, ¿no? Entonces estos, a pesar de que tengan la sensación dulce en boca, no tienen ese índice glucémico alto y por consecuencia no tienen calorías, ¿no? Entonces eso a veces como la gente dice, no, que no tiene calorías está súper cool, pero pues a veces no es lo más óptimo, ¿no?
Que no engordo. Pero también este tipo de productos son buenos o buena alternativa, más bien, no igual.
Sí, exacto. No es como...
Pero buena alternativa para los diabéticos, ¿no?
Sí, exactamente. Y hoy, pues, para los diabéticos ya se han encontrado un par de más sustancias que son muchísimo más amigables para ellos y para la salud. O sea, no el que seas diabético no significa que estés obligado a tomarte estas cosas químicas, ¿no? Obviamente, si tú quieres, pues adelante, ¿no? Bienvenido. Y pues, de esos sobrecitos con el que yo me quedaría, híjole, pues yo creo que con el verde.
Hay uno que es como del monje, ¿no?
Sí, la fruta del monje o monk fruit es esta fruta de origen chino y del sur de Asia que se está poniendo muy de moda. No tiene un índice glucémico alto, o sea, no, si eres diabético no te afecta. Y sin embargo es muy dulce, o sea, dulce similar, digamos, a la caña de azúcar. No es tan dulce como la stevia, que es, ahorita si quieres platicamos qué es la stevia.
Ajá.
Y está siendo muy buena alternativa porque es realmente como que saludable, pero existe dos formas. O sea, una la están mezclando con una sustancia que se llama eritritol, que es un almidón modificado por medio de una bacteria, que es normal, eso que hacen en la industria alimentaria, que hay ciertas bacterias buenas que comen almidones y que los modifican en cierto tipo de azúcares. Y en este caso el eritritol es eso, es un almidón que lo modificaron en un tipo de azúcar que nuestro organismo no lo asimila como tal, pero tiene esa sensación. Entonces, nada más, si van a comprar fruta del monje, asegúrense que la etiqueta diga que es fruta del monje 100% y no que sea eritritol con un muy pequeñito porcentaje de fruta del monje.
Ok, y con esa podemos echársela al café, se la podemos echar a un pastel, por ejemplo.
Sí, y es natural. Sin embargo, en la repostería, el azúcar de caña, además de darnos el dulzor, nos da estructura en nuestros postres. O sea, hay un volumen que está ocupando. Exactamente. Entonces, si los quitamos nada más así y los sustituimos por fruta del monje, pues probablemente nos quede el pastel, pero no vaya a inflar o no vaya a quedar tan fluffy, ¿no? Así tan bonito, ¿no?
Ahora, hay mucho, también está súper de moda la onda keto, ¿no?
Sí.
Que bueno, la onda keto viene de más atrás, que es más bien la cetosis, entrar en una cosa de cetosis que obviamente pues los diabéticos no podrían porque se mueren, ¿no? Entonces es como nada más comes proteínas, nada
y grasas.
Hay nada de azúcar, pero
nada de azúcar.
Nada porque te saca de este estado en el que no bajas de peso.
Exacto.
Y entonces ya en marketing o muy la onda mercadóloga, pues, o sea, voy con la keto, ¿no? ¿Qué onda? ¿Traes? Oye, ¿tienes muffins keto? ¿A qué se refiere con galletas keto, muffins keto, todas estas cosas?
Mira, normalmente están hechos con harina que no vienen de un cereal y están hechos con harina o de coco o con harina de almendra. Que ojo, no todo lo que brilla es oro, ¿eh? O sea, porque la harina de almendra es muy rica, pero tiene cualquier cantidad de calorías porque tiene mucha grasa, igual que la del coco. Son calorías provenientes de grasa, no calorías provenientes de un carbohidrato o de una harina, ¿no? Entonces, si vas a llevar religiosamente tu dieta keto, pues está bien que los consumas, pero si de repente un día dices, ay, así como te echas un refresco de dieta o light un día porque dices, no quiero otras calorías, un día dices, me voy a comer un muffin keto, no, olvídalo. Si tu dieta no es keto, o sea, te va a pegar muchísimo más las calorías porque las estás mezclando con otros, con azúcares, con otro. Y los pastelitos keto, los postres keto, tampoco tienen azúcar de caña. Normalmente los endulzan con monk fruit o con stevia. Y la stevia es esta hojita del sur de América, por ahí de Bolivia, Perú, Chile. Es una planta nativa de esa zona que, pues, a inicios de los 2000 como que la descubrieron, tuvo un boom gigantesco. Pero es demasiado dulce, entonces lo tuvieron que como que minimizar la potencia que tenía su dulzor para poderla comercializar. Y pues hoy no se ha explotado como tal porque no le vieron uso, digamos, en repostería para empezar, y como que nada más lo pusieron hacia las bebidas azucaradas.
Ahora, hemos visto sobrecitos que dicen stevia, pero cuando ves los ingredientes,
exacto,
tienen químicos, o sea, realmente no te están vendiendo stevia.
No.
La stevia natural sí podríamos conseguirla. O sea,
sí.
El chiste es ver que esta es un poco como la fruta del monje, ¿no? O sea,
exacto.
Si ves una etiqueta que dice 100% stevia, dices, ah, ok, sí, me estoy tomando algo natural. Pero si el sobrecito dice la marca, ah, stevia, no sé qué, pero volteas el sobrecito y dice ingredientes, ¿cuál era el ingrediente?
Eritritol, y luego tiene, no sé qué, sorbitol de no sé qué cosas, y en fin, muchas cosas que les ponen ahí.
Esa, pues no.
No. Lo que, mira, por ejemplo, lo que hizo un servidor fue ir a un vivero, ver si hay una plantita de stevia.
Ah, muy bien.
Ahí la tengo en una macetita, y si quiero usar una hojita o está muy grande la planta, la corto las puntas, la pongo a secar, hago polvo esa hojita y eso es lo que uso para endulzarme un cafecito, un telado, lo que quieras. Y queda genial, lo hace en tu casa, está fenomenal. Y otra cosa que te iba a comentar del monk fruit es que estamos en un punto en donde el monk fruit corre el riesgo de que se convierta en el próximo aceite de palma de coco, o el coco, aceite de coco de palma, no sé, el aceite este de que le meten a todos los productos hoy, y que gracias a la sobreexplotación de esa palma de aceite de coco, está en peligro de extinción el orangután y algunas otras especies, porque solo crece o las están cultivando en junglas en donde vivían estos animales. Entonces corremos el riesgo de decir que si se pone demasiado de moda el monk fruit y después hay una demanda increíble, pues empiecen a talar alguno que otro bosquecillo ahí para sembrar monk fruit.
Pues seguramente eso va a pasar, porque si me estás diciendo que es un poco más maravilloso que todas las demás endulcorantes, claro, porque es natural, porque no tiene calorías o no tantas, ¿no? y endulza bien y no me estoy metiendo químicos, pues seguramente pues nosotros los humanos somos expertos en explotar los recursos naturales, digo, o sea, ¿no? Eso va a pasar. Entonces, ¿cuál podría llegar a ser la solución? ¿Parar un poco la producción? O...
Mira, la solución yo creo que es no excederse en ninguna de las sustancias. Y tampoco, esto es la opinión muy personal de un servidor, y tampoco satanizar la azúcar de caña.
Ok.
O sea, el azúcar de caña ha estado... Exactamente, no excederte en azúcar de caña. Y si vas a comprar productos en el supermercado, lee las etiquetas, porque sí, efectivamente, hay muchos productos que traen azúcares añadidos, y ahí está el problema. No tanto en la calidad, sino en la cantidad que se mete uno.
Oh, pues ya tómate tu café negro y ya...
Sí, eso es lo que ya voy a mí no, yo no soy muy consumidor de azúcar y si el café me lo tomo así, ¿cómo va?
Híjole, es que yo soy de cappuccino con leche light, leche de soya, con azúcar, que me sepa de postre. Oye, luego podríamos platicar de las leches, ¿no?
Sí, bueno, y ese debate de que si se les puede llamar leches a las de almendra o a las bebidas alternativas de no lácteas.
Exacto, leche de almendra sin azúcar, leche de soya, y ese tipo
de arroz, de avena, de alpiste, de coco, qué sé yo, hay muchísimas.
Sí, o sea, ya más bien la leche, pues ya no es leche, o sea, ¿no?
Y lo interesante ahí, y lo tocamos la próxima vez, es cómo cada vez en el anaquel del supermercado le va ganando más espacios esas leches alternativas, esas bebidas alternativas a la leche de vaca.
A la leche de vaca. Y también saber si la leche de vaca, porque también, hay muchos artículos. Uf. No, la leche de vaca es horrible y eso es terrible. Y otros, no, la leche de vaca es súper bien buena. Entonces sería bueno para el próximo viernes, ¿no? Platicamos de las...
Exactamente. Me parece genial.
¿En dónde te seguimos, Raúl?
En Instagram estoy como chef-lucido, en Twitter estoy como chef-lucido y en YouTube me encuentran como el canal ahí de Chef Raúl Lucido y tengo un par de recetitas y en Facebook también estamos como Chef Raúl Lucido. Ahí estamos al pendiente.
@chef-lucido. Chequen sus reels, que ahí subió uno de cómo de las frutas, ¿no? De las etiquetas de las frutas, el número que tienen esas etiquetas en las frutas y verduras que es, y ya tiene 1,000,000 de vistas. Muy bien.
Casi estamos ahí a punto de llegar al millón.
Vamos por el millón. Sí, señor. Gracias, Raúl. Eso.
Nos vemos.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón. En MBS.
Buena rola para viernes, ¿no? ¿Cómo no? Cold Heart de Dua Lipa, pero con Elton John, nada más. Sir Elton John, por favor.
La onda trend del entretenimiento y espectáculos con Diana Fonseca.
Diana, ¿cómo estás? Andamos muy musicales hoy viernes, ¿ah?
Sí, muy musicales. Voy a pedir perdón antes de entrar, ¿verdad?
Ahí viene el típico, con todo respeto.
Con todo respeto.
Ni siquiera es con todo respeto. Estoy pidiendo perdón por adelantado.
Ya me imagino qué cosa tan más terrible.
No los quiero hacer enojar. Quiero de verdad que disfruten su fin de semana, ustedes y todos los no reggaetoneros. Pero, pues...
Pero
bien, pero. A ver, Billboard
tenemos
Latinos.
Que hablar.
Tenemos que hablar, exacto. Billboard Latinos. Latinos.
Ya con el latino.
Ya sabemos por dónde va el asunto. ¿Qué cosa?
Conejos.
Sácatelas. Conejos. Creo que había un tweet, ¿no? O algo así, creo que dijo. Yo no sé si fue fake news, pero igual me lo confirman ustedes. Que sea Bad Bunny, le preguntaron algo así como. sabes de música. Así yo nunca tomé clases de música.
Que nunca he estudiado música.
Ah, pues se nota, güey.
Qué ofensa para los que han estudiado.
Exacto, pero música. Eso explicó muchas cosas, ¿eh?
Bueno, sí. Y luego los premios que ha recibido y la noche de ayer, pues no fue la excepción. Máximo ganador, 10 premios de 22 nominaciones.
Es que si además, ustedes pudieran... 22 nominaciones.
A ver, si de por sí los Golden Globes ya no se van a hacer en 2022. Los Oscars están perdiendo rating. Igual los Emmys. Pues los Billboard Latinos, pues ya cancelemos, ¿no? O
sea, sí, no.
Oye, pero no bastase con que Bad Bunny fuera el máximo ganador. Tengo que platicarlo porque de verdad fue el momento como tierno, emotivo. Y fíjate, podemos decir que no hago su música, no, pero ante todo la educación.
Ah, es un
porque
caballero.
Porque a Paquita, la del barrio, le quedó muy alto el micrófono, le hicieron un reconocimiento especial. Ajá. Y entonces él, como estaba en los lugares de adelante, uh-huh, fue... Uh-huh. Y agarró el... No lo bajó porque son de estos que son como... Ay,
sí,
del
tienen como
cable,
un resortito,
¿no?
Ajá. Como un telescopio.
Y entonces lo agarró, ajá, en diagonal. Ajá. Y Paquita aplicó su clásico ya inútil, ajá, para agradecerle. Ajá.
El micrófono. Hombre, es un caballero.
Un caballero.
Que se gane tres premios. Ah, gracias, este señor.
No se puede ser tan malo.
Y salió otra vez en la cámara.
El micrófono,
y,
una
y volvió a salir en la cámara, sí.
A doña Paquita.
A doña Paquita. No, hombre. Sí. Tres premios ya de caballerosidad.
Paquita, este señor, que no. Como siempre, lloró. Emotivo las palabras de Paquita. No sabía ni qué decir. Yo creo que no estaba. O sea, como que no tenía tanta noción de los premios, o no sé, porque dijo...
Pues así cuando quería ser diputada, ¿no?
Sí, claro. Que,
y dijo, pues a mí me pusieron aquí, yo ni sé por qué estoy acá.
Y sus tips de la mollera, ¿no? Así, chupale la mollera al niño para que se le quite. No. Bueno, genial, pues, genial. Toda una youtubera.
Exacto. Y, pues, nada más. Yo creo que es lo más emotivo
lo más
porque...
Maná sí, también más... estuvo, ¿no?
Maná estuvo con una nueva versión y cantó ahí con una niña, que pues bueno, fue como emotivo. No sé si Maná entra en sus gustos.
Mira, yo sigo a Alex González, el Bataco, uh-huh, porque es un baterista impresionante.
Sergio, el guitarrista.
Pero creo que si sacamos a Alex de ahí, número uno, Maná no sería lo que es Maná, uh-huh, ¿no? Porque le da mucho ritmo a la banda. Pero si la sacamos de ahí y lo ponemos en una onda más metalera, rockera, creo que lo haría excelentemente bien. Sería más fan de él. Pero bueno.
Pero Maná ya no es lo que era desde que Fer, pues también tiene 5 kilos de Botox en la cara.
Oye, Paquita tiene TikTok.
Paquita,
debería, no sé. Sería un éxito.
De hecho, creo que sí.
Sería ahí el quien vive a Erika Buenfil, ¿eh?
Creo que los videos que estaban, ¿sí?, estos de la campaña eran de TikTok. Ya ves que ahora los ponen en todas las plataformas, pero sí, creo que originalmente eran de TikTok.
Ya.
Bueno, pues estuvo Paquita y platicando un poco de lo de TikTok, retomando lo que sucedió el día de ayer con
Gaby
con
Petito.
Que no los vi bailando,
Selena,
¿eh?
Selena,
no los vi moviendo el bidi bidi bamba.
Yo nada más lo vi y ya.
Media hora.
Yo sí vi una story tuya en Instagram, sí. Tomasini, en donde estabas muy atento al streaming. Te llegó tu kit,
sí,
y todo.
Sí, sus galletas y
unas
todo.
Unas galletitas y todo, sí, para ver a Selena y sí, confieso que lo vi. Pero, pues, no.
¿Canción favorita de Selena?
Biri Biri Bamba. que por cierto, ahí descubrí que a mi esposa le gusta Selena y sabía las letras y todo. Entonces, bueno, ya.
Y que te ves como las flores.
Sí.
Ya ves.
Y ya mira, sí se la sabe.
Cada vez conoces más a tu esposa.
Sí, exacto.
Llevas 7,000 años de casado.
Gracias a Selena también, sí.
Pero se me hicieron pocos podcast vistas, 25,000.
Poco.
¿No?
A mí lo que me llamó mucho la atención es cómo ya estas plataformas pueden hacer esto, ¿no? Cómo puedes, ya a través de una plataforma como TikTok, pues prácticamente lo que viste fue un concierto, ¿no? Fue una presentación supuestamente inédita, que además eran diferentes conciertos en México, en Houston y demás, de Selena. Eso a mí fue lo que me llamó la atención, ¿no? Cómo,
sí,
además tienes que producirlo para hacerlo en el formato,
ajá,
de TikTok,
eso,
y demás.
Eso creo que es el verdadero trabajo, claro, porque siempre se vio, esa era lo que yo
siempre
estaba viendo.
Siempre estaba ella a cuadro.
Siempre se vio a cuadro. Ah. Y ese concierto era una toma abierta.
Exacto, una toma de televisión. Entonces, súper, súper interesante ese rollo técnico que hicieron. Y además, transmitir en streaming en una plataforma como TikTok también te habla de muchas cosas que se van a poder hacer después, ¿no?
No, pues sí, los Quintanilla, ¿no crees?
Sí le saben. Oigan, también Nintendo anunció su película para el 21 de diciembre de 2022.
Un sustito, yo me llevé un sustito porque vi las fotos primero antes de leer el tweet y dije, va a ser en live action. ¡No!
Entonces, y yo también dije, qué mal cast hicieron, porque...
Es bueno, película excepto, animada.
Sí, solo son las voces. Animada,
y solo las voces en inglés. Es Chris Pratt, es Mario. O sea, es Mario. Y raro porque... este Charles Martinet es la voz de Mario original. Es, soy claro. Mario. Esa es Charles Martinet. Charles Martinet es estadounidense, pero vivió mucho tiempo en Italia. Argentina, pero también en Italia, en todas las, ¿no? Entonces habla muy bien español también. Y él también es la voz de Luigi, de Wario, de Mario, de bueno, de un chorro, cierto, Charles Martinet. Y va a tener cameos, aquí dice Nintendo of America en su Twitter, que dice va a tener cameos Charles Martinet. Tenía que tener, pues es un actor de doblaje. Pero Mario es Chris Pratt. Chris Pratt es el de los Guardianes de la Galaxia, ¿no? Este Lord... ¿cómo se llama?
Star-Lord.
Bueno, Star-Lord, exacto. Star-Lord. Chris
de hecho, hicieron más memes, Jurassic pero con World. La con su papel con los dinosaurios. De Jurassic World,
Y luego Anya Taylor-Joy, que es la protagonista de Queen's Gambit, de Gambito de Dama. Es Peach, o la princesa Peach. Charlie Day es Luigi. Jack Black es Bowser. Bowser. Eso sí, está chido.
Sí.
Y bueno, Seth Rogen es Donkey Kong y varios más. Pero aquí lo interesante, y hay que estar muy atentos, de quiénes serán las voces en español, ¿no?
Seguramente estará Eugenio Derbez.
Por ahí trascendía que Eugenio Derbez, ¿no?
¿Quién más? Hay voces que ya están
de hecho,
como...
Chaparro salió en la película de Pokémon. Él era el ahí uno de los protagonistas de la película de Pokémon.
Si te dijeran qué personaje quieres doblar, bueno, no, sin abur, pues. En la película de Nintendo, ¿quién serías?
Pues no tengo muchas opciones, Peach. Tendría que ser Peach, ¿no?
¿Tú?
Pues Mario.
Yo sería Toad. El hongo. Bueno, muchas gracias, Diana. ¿En dónde te seguimos?
En De Fonseca 10 con número. Que tengan un excelente fin de semana.
Tomasini, ¿dónde te seguimos?
Muchas gracias, @CarlosTomasini con S como con una sola S en Twitter y en Instagram.
Muy
muchas
bien,
gracias.
Nosotros nos escuchamos a las 12 del día, el día lunes. Ya pasen excelente viernes. Mi nombre es José Antonio Pontón, pasa la raquete bien. Y muchas gracias a todos por la producción de este programa. Bye.
Continuamos después del corte con Pontón en MBS.